Decíamos que con esta música de la señora Jimena Jiménez Cacho, tocando algo del señor Domenico Gabrielli, violonchelo solo barroco y moderno, iniciamos la erupción radial del 25 de mayo de 2015. Hemos recibido por acá unas llamadas angustiadas, preocupadas de algunos compañeros, compañeras queridos, que pues se preguntan qué pasa con la que huelga, que no está sonando por la FM. Pues para aquellos y aquellas que nos estén escuchando a través del internet, ahí les encargamos que pasen la voz. Desgraciadamente nuestro sistema de FM entró en pánico y no hemos podido repararlo. En cuanto esté reparado, pues avisaremos y podremos de nuevo conectarnos a través de la frecuencia modulada en el 102.9 de FM. Por lo pronto, hoy es jueves, hoy es 25 de mayo de 2017, ya son las 7:12 de la noche y vamos a iniciar nuestro recorrido por las noticias de derechos humanos que recopila el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a iniciar con las notas recopiladas, las breves recopiladas para el día 24 de mayo. El Universal, medios dicen ya basta a violencia contra periodistas. Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como el Grupo de Diarios América, la Sociedad Interamericana de Prensa y la organización PEN México, denuncian la ofensiva asesina que han padecido los periodistas mexicanos en el ejercicio de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, especialmente la generada por la narcodelincuencia en México. Bueno, pues qué bueno que denuncien, nada más acuérdense que los muertos, las decenas de muertos de periodistas y demás comunicadores muertos, no son solo obra de la delincuencia, sino también del gobierno mexicano, los tres niveles, sus omisiones, sus complicidades. La Jornada reportó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría entrevistar a cada soldado que participó en el operativo de Palmarito. El presidente de la comisión, Luis Raúl González, no descartó que sean entrevistados de forma personal los elementos del ejército que intervinieron en el operativo registrado en la población de Palmarito, Tochapan, Puebla, en donde un soldado, según las imágenes de un video, ejecutó a un civil. Imagínense ustedes, igual que el presidente, este señor González no tiene los pies en la tierra, como que no descarta, ¿ves?, algo de sentido común. Si hay una ejecución sumaria, una ejecución extrajudicial, lo menos que pueda hacer esta comisión que se dice defender los derechos humanos es interrogar a los participantes en esos hechos ominosos. También La Razón informa que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, adelantó que la segunda quincena de junio se planea ya un periodo extraordinario para discutir la Ley de Seguridad Interior. Han escuchado ustedes quizá en otras emisiones de La Que Huelga, en específico Chocolate por la Noticia, cómo los especialistas señalan los grandes peligros que encierran las iniciativas de leyes para regular la seguridad interior, y ya los priistas, pues presionados por el Ejército Federal, están tratando de hacer un periodo extraordinario y llevar al Parlamento esta discusión. Radio Fórmula, México en posibilidad de otorgar visa humanitaria a haitianos. México está en posibilidad de otorgar visa humanitaria a los 3,150 haitianos que se encuentran en Tijuana y Mexicali. Si así lo solicitan, informó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Migratorios, Humberto Roque Villanueva. Pues ahí también el viacrucis de los haitianos, que no encuentran lugar en ningún lado, y pues para ellos imposible regresar a Haití, donde la guerra bajo la forma del hambre también está haciendo muchos estragos. Corrupción, principal causa del empoderamiento del crimen organizado en México, INACIPE. Es una nota de Proceso. La corrupción en México es la principal causa de la ausencia de autoridades en operativos internacionales de combate contra el crimen organizado, porque genera vacíos de poder, impunidad y, en última instancia, falta de confianza en las instituciones del país. Vamos a ver qué es eso del INACIPE. Suponemos que alguna institución pública es Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, pasando a las notas de los medios alternativos. Animal político, sociedad civil denuncia espionaje y rompe con la alianza por el gobierno abierto. 10 organizaciones sociales dejaron el Secretariado Técnico Tripartita, con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto, denunciando que la administración de Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, espionaje revelado en febrero pasado. Y en algo sobre lo que volveremos, Chiapas Paralelo, organizaciones sociales exigen al Poder Legislativo atienda demanda de enfermeras y exija cuentas a Velasco. Unas 500 personas, entre maestros de la CENTE, estudiantes normalistas, campesinos y organizaciones sociales, marcharon este martes en apoyo a la huelga de hambre de las enfermeras del Hospital de la Mujer Dr. Rafael Pascasio Gamboa. En algo que también les contábamos, la UACM se moviliza para encontrar a Belén, estudiante desaparecida, portal Desinformémonos. Se confirma la desaparición de Belén Montserrat. El rector de la UACM y Leticia Santiago informaron que Belén Montserrat Cortés Santiago, de 19 años, es estudiante de Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Texonco de la UACM y que se encuentra desaparecida desde el 29 de abril pasado. Allá la UACM hizo una movilización en el centro histórico de esta ciudad y pues muy bien por esa comunidad que no abandona a sus integrantes. CIMAC Noticias, básicas e insuficientes recomendaciones para la ABG. Vamos a ver qué es eso. Las 9 recomendaciones que hizo el grupo de trabajo encargado de revisar la petición de alerta de violencia de género AVG para Zacatecas no incluye los temas por las que fue solicitada, como la desaparición de mujeres y niñas y medidas de emergencia ante la violencia feminicida. Bueno, pues imagínense, no quieren declarar la alerta de género y cuando empiezan a discutirla ni siquiera cumple las condiciones que las víctimas y organizaciones dedicadas a combatir este flagelo ponen. ¿Para qué sirven esas recomendaciones si no van a abordar los temas sustantivos? Finalmente, de este día 24, gracias a la presión de madres de colectivo, Fiscalía entrega cuerpo de joven desaparecido en 2016. Después de haber sido entregado por la Fiscalía del Estado, fue sepultado en Lomas de Varillas el joven José Francisco López Sámano, quien estaba reportado como desaparecido, esto en Veracruz. Y proviene la noticia del portal Plumas Libres. Así, saltamos al día 25 de mayo. El Universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió a las autoridades mexicanas investigar el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam Rodríguez Martínez en el noreste de México, que provocó indignación dentro y fuera del país. Pues ya saben, otro crimen impune. Cuando los matan o cuando nos matan, se hace un gran escándalo. Todo mundo saca sus lágrimas de cocodrilo, sus declaraciones grandilocuentes y al filo de los días no pasa nada. En una nota que habla de la tragedia cotidiana, La Jornada. En los pasados 2 años, los gobiernos de México y Estados Unidos han detenido y deportado a Centroamérica a casi 140 mil niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración, cifra que revela la enorme tragedia que viven familias cuyos integrantes huyen de la pobreza y violencia en sus países de origen. Y en una nota muy relacionada, la agencia EFE, defensores de derechos humanos instan a estados a facilitar migración segura y digna. Los defensores de los derechos de Iberoamérica instaron hoy a los estados nacionales a generar las condiciones necesarias para la realización de los movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad, informó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. También una nota de proceso, vigilar recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, misión del nuevo comisionado del mecanismo en caso Ayotzinapa. a una semana de que representantes del gobierno de Peña Nieto encabecen una reunión con miembros del mecanismo de seguimiento por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integró a un nuevo comisionado al instrumento para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Esta es una nota bien importante. Ya ven que el gobierno quiere escamotear la investigación y quiere que ya esto se le dé carpetazo. Tienen por acá el siguiente añadido. Se ratificó a la panameña Esmeralda Arozamena de Troitiño como relatora para México, y con ello se ratificó también su permanencia al frente del mecanismo de seguimiento, responsabilidad que compartirá a partir de ahora con el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva. Ambos tendrán la responsabilidad de acudir a las visitas oficiales para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ernesto Vargas fue designado por el Consejo Permanente de la OEA, Organización de Estados Americanos, en sustitución del también colombiano Enrique Gil Botero, quien renunciara a su cargo comisionado tras ser nombrado ministro de Justicia en su país. Vargas Silva, quien concluirá el mandato de su paisano el 31 de diciembre de 2019, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Libre de Colombia, con especialidad en Derecho de Familia y doctorado en Derecho Privado, Derecho de la Persona y de la Familia de la Universidad de Zaragoza. Bien, pues un personaje con un perfil bastante alto, y ahí está la comisión. Esta sí, por lo menos no soltando prenda, no dejando colgados a los familiares. Ya hay dos comisionados para dar seguimiento al caso Ayotzinapa en México. La UNESCO condena el asesinato del periodista Héctor Rodríguez. El asesinato del periodista Héctor Jonathan Rodríguez en Autlán de Navarro, Jalisco, fue condenado por la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Irina Bokova, quien destacó que deben tomarse las medidas necesarias de manera urgente para esclarecer ese crimen. Municipios Puebla, habitantes de Cuesta Blanca reclaman al ejército abuso de autoridad. Unos 70 u 80 habitantes de Cuesta Blanca enfrentaron de manera pacífica a elementos del ejército cuando realizaban un operativo la mañana del miércoles. La principal molestia es por un supuesto abuso de autoridad por parte de la Marina. Bueno, una redacción extraña. Primero hablan del ejército, luego de la Marina. En todo caso, eran elementos de las Fuerzas Armadas de México. Tenemos también una nota más sobre desaparecidos. Plumas Libres desde Veracruz. Aparecen restos del joven Baruch Grajeda en una fosa clandestina de Alvarado. Se confirma que fueron encontrados los restos del joven Baruch Grajeda García en una de las fosas clandestinas de Arbolillo, en el municipio de Alvarado. El pasado 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó sobre el hallazgo de 47 cráneos y múltiples partes corporales en fosas clandestinas halladas en la comunidad de Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz. El joven Baruch Grajeda tenía 20 años de edad cuando fue, entre comillas, levantado. Él desapareció en compañía de uno de sus primos el pasado 11 de julio de 2016 en la ciudad de Veracruz. Y bueno, pues ahí está esta tragedia, un desaparecido más que aparece en las fosas clandestinas, de las cuales nadie se hace responsable. Eso es lo que tiene el Centro Pro. Y nos vamos hasta Oaxaca, donde Educa Oaxaca publica dos notitas. Exige Red Nacional de Refugios a autoridades garantizar seguridad de mujeres oaxaqueñas. Urge restitución de refugio en Oaxaca de Juárez. No cesa la violencia hacia las mujeres, pues 4 fueron asesinadas en las últimas horas en Oaxaca. Esto fue publicado el 24 de mayo. Sin embargo, las autoridades empeoran la situación de mujeres víctimas de violencia. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género ha sido violentada desde el mes de marzo de 2017. Primero, al acudir la directora del Instituto Municipal de la Mujer, en compañía de un fotógrafo a la dirección de un refugio, sin cuidar los protocolos de seguridad y confidencialidad, llegando a la fuerza pública y evidenciando el domicilio del lugar. Y asimismo, desde abril de 2017, dicho refugio cerró sus puertas, dejando sin atención a las mujeres víctimas de violencias y, en su caso, a sus hijas e hijos, poniéndoles a todos en situación de riesgo y revictimización. Las 43 organizaciones que forman parte de la Red Nacional de Refugios AC emitieron un pronunciamiento al respecto. Desde la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en México, reiteramos que estos espacios son para garantizar el derecho de las mujeres a contar con un lugar de protección que salvaguarde sus vidas y las de sus hijos e hijas, restituyan sus derechos y prevengan feminicidios. Bueno, pues ya saben cómo se las gastan estos gobiernos. Imagínense un lugar que está, pues, de algún modo resguardado, que no todo el mundo sabe que está ahí para que las mujeres víctimas de violencia se refugien. Y resulta que esta funcionaria llega incluso con la fuerza pública. No contentos con eso, pocos días después lo cierran y ahora, pues, la gente está pidiendo que lo reabran. Y la segunda nota, que es del día de hoy, 25 de mayo, en educaoaxaca.org, comunidades de Ejutla y Ocotlán rechazan amenazas de empresa minera y autoridades coludidas. Autoridades agrarias y municipales de comunidades de Ejutla y Ocotlán denuncian la criminalización de la defensa comunitaria que están siendo objeto por parte de autoridades coludidas con la empresa minera Fortuna Silver Mines, que opera la mina de plata y oro en San José del Progreso. En su pronunciamiento, estas autoridades afirman que la defensa de nuestro territorio responde a un mandato de nuestras asambleas comunitarias, por lo cual hemos definido declarar nuestros territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015. Responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines por la criminalización de la defensa comunitaria que realizó a través del presidente municipal de San José del Progreso. Esto tiene que ver con lo que les hemos estado platicando. El presidente municipal de San José del Progreso lanzó amenazas, mandó traer a la fuerza pública, hizo, pues, un filtro policíaco para tratar de amedrentar a la asistencia a una asamblea informativa, y también ha lanzado amenazas contra Educa Oaxaca. Sigue la denuncia. Además, las comunidades de Ejutla y Ocotlán reiteran: seguiremos defendiendo nuestro territorio, fortaleciendo nuestra organización comunitaria, nuestras relaciones de hermandad entre nuestras comunidades, la paz social y la dignidad de nuestros pueblos contra el proyecto minero San José. Este pronunciamiento está firmado por las autoridades agrarias y municipales de Monte del Toro y de San Matías Chilazoa, las autoridades agrarias de San Martín de los Cansecos y de Cerro de las Huertas, así como el Consejo de Vigilancia y autoridades municipales de Los Ocotes, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Buin Danis AC y el Comité Comunitario de Magdalena Ocotlán. Acá Educa Oaxaca nos deja la liga para leer el pronunciamiento completo. Pues ahí están las notitas que dejan estos dos medios. Importante el trabajo que hacen para darnos una información, pues, mucho más apegada a lo que está pasando en este mundo tan horrible. Y, pues, tenemos algunas notas más que tienen que ver con la defensa del territorio. Por acá ustedes recordarán que hubo dos asesinatos en Jalisco. Jalisco también, una tierra muy, un territorio muy azotado por todo este, toda esta peste de los asesinatos, las desapariciones, etc. Y en esta ocasión asesinaron a dos compañeros wixárikatl. Ahora, ya para los días que corren, en mayo 24, el Centro PRO publica: Naciones Unidas condena asesinatos de defensores indígenas de Jalisco y de Chiapas. Jan Yarab declaró que los eventos ponen de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los asesinatos de dos líderes indígenas bixárricas. En realidad son guiraritaris, que ese es su plural. Ocurridos el pasado 20 de mayo en Jalisco y el posterior asesinato de un activista indígena tzotzil, ocurrido en Chiapas el 22 de mayo de 2017. La oficina llamó a las autoridades a que lleven a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial para asegurar que estos casos no queden en la impunidad, al mismo tiempo que pidieron tener en cuenta la labor de los líderes indígenas en defensa de los derechos humanos. Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró: los asesinatos de estos defensores indígenas ponen de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, particularmente defensores indígenas y líderes comunitarios. Añadió que en lo que va del año ya ha habido otros asesinatos como el de Juan Ontiveros o Isidro Valdenegro, que son muestras de la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan defensores e indígenas. Bueno, pues ahí está todo este tema, los nombres de nuestros compañeros asesinados, los hermanos Agustín y Miguel Ángel Vázquez Torres, defensores indígenas de la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán en Jalisco, que fueron asesinados ya hace más de una semana, y también Guadalupe Huet Gómez, quien es activista y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular, allá en Crustón, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Pues ahí está parte de la cuota de sangre que se está pagando en el país en defensa del territorio. Y en una nota un poquito más atrás que se nos había pasado compartirles, comunidades de Hidalgo y Puebla exigen la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula. La empresa TransCanada ha ingresado a su territorio sin consentimiento, denuncian durante foro regional. Esta es una nota del 23 de mayo. Representantes de comunidades de la región Otomí-Tepegua, así como organizaciones sociales, reiteraron su rechazo a la presencia en su territorio del gasoducto Tuxpan-Tula, a cargo de la empresa TransCanada, y exigieron que el proyecto sea cancelado. En el marco del tercer encuentro regional de pueblos en defensa del territorio de la Huasteca y el Totonacapán, las comunidades denunciaron que TransCanada ha ingresado en su territorio en diversas ocasiones, con la intención de marcar el trazo por donde pasaría el ducto, pese a no contar con los permisos de las comunidades y a que hay un rechazo al proyecto manifestado ya por los pueblos indígenas de la región. Esta reunión tuvo lugar 20-21 de mayo en la localidad de Santa Mónica, Hidalgo. Estuvieron presentes compañeros y compañeras de las comunidades de San Nicolás, Santa Mónica, San Antonio, San Bartolo, San Ambrosio, Huehuetla, El Ocotal, Acajuchitán, Paguatlán, Huauchinango, además representantes de 18 organizaciones y redes nacionales. Bueno, esta nota también ya la habíamos escuchado en otra emisión, pero bien, no está de más recordar que ahí sigue la defensa de la Madre Tierra, en este caso en Puebla e Hidalgo, la Huasteca. Vamos pues a escuchar un poquito de música. Fíjense que en estos días hemos estado reescuchando una de las glorias de la Que Huelga Radio, de los discos que más han sonado en esta Que Huelga Radio, que es el en vivo en la Sala Roseland de Nueva York del grupazo Portishead. Y vamos a iniciar entonces la parte musical de esta irrupción radial con un track, con una cancioncita que se llama Misterons. Misterons en la Que Huelga Radio. Regresamos en unos minutos. Esto es la irrupción radial por el 102.9 de FM y por internet. Thank you. Por acá tenemos varias noticias que algunas van a ser continuación, va a ser como una sección 1 bis de lo que estábamos hablando. Regresamos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez porque tienen una, más bien nos mandan a una nota donde entrevistan a un querido compañero, John Gibler. John Gibler es entrevistado por el diario español El País. En México es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. John Gibler está en España para presentar su libro Fue el Estado, sobre la matanza de Iguala. John Gibler, Texas 1973, coge el teléfono en la librería Libre de Santander, donde presenta su libro Fue el Estado, sobre la matanza de Iguala. Gibler vive en Ciudad Monstruo y trabaja en México. Es, a todos los efectos, un periodista mexicano. En 2012 escribió Morir en México, un libro en el que escribe sobre los reporteros que se juegan la vida en México. Uno de los protagonistas de ese libro, amigo suyo, murió asesinado el lunes en Culiacán. Pregunta: ¿cuándo vio por última vez a Javier Valdés? Respuesta: en febrero grabé con él un programa de Al Jazeera. Conversamos mucho, pasamos 2 días juntos. Estaba preocupado, pero él era un hombre tan generoso, tan chistoso, tan vivo. Llevaba el peso. Cargaba el dolor de los años de los muertos. Y quizá también sentía otro peso, el de estar fuera de Ciudad Monstruo. En México, el centro de atención siempre es la capital, y los reporteros que más se juegan son los que viven en los estados. Él amaba Culiacán y nunca dijo nada de irse, pero sentía el dolor de ver cómo la maquinaria de violencia e impunidad se hacía con la sociedad. Quería retratar la muerte en vida, el miedo, el terror que provoca la violencia sin castigo. Pregunta: el 90% de delitos contra periodistas y medios no se resuelve. Un periodista vive sabiendo que si le matan, al asesino no le va a ocurrir nada. Respuesta: en México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo, publicar una nota sobre un asesinato que cometerlo. Hay más libertad de expresión para los asesinos que para los periodistas. Después de matar a Miroslava Breach, su asesino siguió caminando por la calle tan tranquilo, con un cartel debajo del brazo que era el supuesto narcomensaje. Dice también John Gibler: lo realmente increíble es que haya tantas reporteras y reporteros mexicanos que se arriesgan, que no se rinden. En Río 12, periódico de Javier Valdés, no está la idea de que te vayan a matar por dar el nombre de algún narco o publicar por dónde recibe el cargamento de las drogas. No, Río 12 se ha caracterizado por investigar la participación de oficiales en la protección de la narcoindustria. Esa es la zona más sensible y la más urgente de investigar. La primera vez que vi a Javier Valdés, yo le pregunté si le habían amenazado. Él me dijo: compa, aquí no hace falta que te lo digan. Vivir aquí, reportear aquí, llevar a tus niños a la escuela aquí, en un lugar en el que si te matan no pasa nada, es ya de por sí una amenaza. A mí me lo preguntan siempre: ¿te han amenazado? En las presentaciones que he hecho en España, siempre. Y siempre cuento la respuesta de Javier. Y a esas horas en Bilbao, 8:30 o 9, cuando lo estaba citando, lo estaban matando a él en Culiacán. Compa, aquí no falta que te lo digan. Y lo estaban matando a él. Bueno, pues ahí está esta crónica, este recuerdo también de Javier Valdés por parte de nuestro compañero John Gibler, con su estilo afilado y contundente. Tenemos también una nota donde Amnistía Internacional habla de la situación en México. Esto está en el portal sinembargo.mx. Las Fuerzas Armadas Mexicanas están fuera de control. Amnistía Internacional pide investigar ejecuciones extrajudiciales. Es una nota del 25 de mayo. Las Fuerzas Armadas Mexicanas están fuera de control, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que hoy pidió al gobierno una investigación imparcial sobre la supuesta ejecución extrajudicial de un civil a manos del ejército en una operación reciente. La organización indicó en un boletín que nuevas imágenes de video en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares matando a una persona durante un operativo en el Central Estado de Puebla, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales. Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando. Las Fuerzas Mexicanas, este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando. las Fuerzas Armadas Mexicanas están fuera de control y nunca se les debería encomendar operaciones de seguridad pública. De acuerdo con Guevara Rosas, la mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia. En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas. Amnistía Internacional refirió que fuentes militares confirmaron oficialmente que el pasado 3 de mayo el ejército realizó operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, Puebla. En esa fecha, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en dos ocasiones, en Palmarito con saldo de 10 muertos, 4 de ellos soldados, de acuerdo con las autoridades. Un video reproducido por diversos medios muestra el momento en que al parecer un militar dispara a un civil sometido, presumiblemente después de una operación contra el robo de combustible. Amnistía Internacional afirmó que ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar indicios de que fueran editadas o manipuladas. También corroboró que las imágenes son de Palmarito, que el video no se publicó antes del 4 de mayo y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen coinciden con los de las Fuerzas Armadas. Ahí está parte de lo que se dice, de acuerdo con esta organización internacional. Los datos a su disposición hacen pensar que en Palmarito se cometió una ejecución extrajudicial, por lo cual está pidiendo una investigación civil, imparcial, independiente y efectiva sobre el personal militar implicado, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior. Bueno, pues acá está parte de esta nota. Se plantea que Amnistía va a emitir el día de hoy, si no es que ya lo hizo, una carta abierta al presidente de México a propósito de esta ejecución sumaria. No, sin embargo, .mx para quien quiera consultar este texto, por ahí vamos a buscar si Amnistía ya publicó la dichosa carta y poderla compartir con ustedes. Tenemos también una noticia que, bueno, pues como siempre pasa en estos casos, tenemos que confirmarla con los familiares, pero por lo pronto hay una nota el día de hoy en el diario La Jornada. La Procuraduría General de Justicia Capitalina localiza a estudiante de la UACM. Policías de investigación del Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes de la Procuraduría Capitalina localizaron al estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Belén Montserrat Cortés Santiago, quien desde el pasado 29 de abril estaba en calidad de desaparecida. El procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos, informó que la joven de 19 años fue ubicada esta madrugada y fue ella quien decidió ausentarse voluntariamente de su domicilio. En conferencia de prensa, el funcionario indicó que el estudiante de Cultura y Comunicación no fue víctima de delito y personas cercanas a ella sabían que decidió desaparecer por decisión propia. Ella se encuentra bien, no fue víctima de delito, decidió ausentarse de su domicilio. Fue el informe que dio el abogado de la ciudad, quien por respeto a la privacidad de la joven señaló que se reserva mayor información del caso. Desde el 22 de mayo, estudiantes y directivos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hicieron pública la ausencia de la joven y realizaron marchas y protestas para demandar que fuera localizada. Bueno, pues dando ahora con unas grandes comillas por buena esta versión, habría que pensar en que para todos aquellos y aquellas que tengan una idea tan mala como la que es desaparecer sin avisar a nadie, pues por favor no lo hagan. Sabemos que hay muchas situaciones en las que las malas relaciones pueden llevarnos a pensar que desaparecer sin avisar puede ser un buen castigo para las personas que nos están molestando, haciendo daño o incomodando, pero en el país que vivimos esto ya resulta sumamente contraproducente si no lo hacen por solidaridad con las personas con quien viven. Pues háganlo por solidaridad con las personas que andan buscando a los desaparecidos, porque la verdad la cosa está que arde. Y esto de pensar que una joven, tan joven, 19 años, desaparezca sin dejar rastro, pues es algo que inquieta a todas las comunidades implicadas, no solo a su familia, no solo a su entorno inmediato, sino al conjunto de las personas que la conocen. Por favor, no se vayan sin avisar. Si se quieren ir, váyanse. Dejen por ahí una notita, no me busquen, estoy bien. Ya no los quiero ver, no quiero saber de ustedes, chao. Pero que haya una mínima certeza y no se piense que estamos ante una desaparición más. Bien, vamos entonces con la segunda, ahora sí con el segundo segmento. Tenemos un par de notas de algo que hemos estado hablando y que ahora está encontrando, una de ellas, una de estas historias está encontrando desenlace. Ustedes recordarán que en varias ocasiones las enfermeras en Chiapas han levantado movimientos muy fuertes para exigir tanto el respeto a sus condiciones de vida y de trabajo como la exigencia de que el abasto de medicamentos en los hospitales sea suficiente y oportuno. Hoy al menos dos diarios de circulación nacional han publicado una nota a propósito de esta lucha. Tenemos en el Universal, el día de hoy, 25 de mayo, resistencia, enfermeras vencen al sistema de salud en Chiapas. Huelga de hambre inició tras el despido de 15 trabajadores, pero en el camino, compañeras se unieron y lograron que el gobierno se comprometa a solucionar desabasto de medicamentos. La trayectoria de María de Jesús Espinosa de los Santos inició hace 30 años, cuando llevaba atención médica a indígenas tojolabales y celtales que huían de la guerra en Guatemala en los años 80. Ahora, a punto de jubilarse, esta enfermera chiapaneca y sus compañeras del Hospital Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez enfrentaron una batalla que se antojaba difícil de ganar. Una lucha contra un sistema de salud atrapado por la burocracia y la indiferencia al que terminaron por doblegar este martes a través de dos huelgas de hambre, en lo que ellas califican como un ejercicio de resistencia y dignidad. El movimiento de las enfermeras chiapanecas, que trascendió fronteras y despertó pronunciamientos de organismos como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también de Amnistía Internacional, inició en enero de este año, cuando trabajadores de Chiapas levantaron un plantón para denunciar una crisis del sector salud de la entidad. Como respuesta, 10 mujeres y 5 hombres de diferentes áreas fueron despedidos. Por esta razón, el 3 de abril comenzó el primer ayuno. Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinosa de los Santos, Ivón Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez y Verónica Centeno Pérez fueron las primeras enfermeras en negarse a tomar alimentos hasta que las autoridades cumplieran sus demandas. El 12 de abril se retiraron luego de acordar con autoridades estatales el cumplimiento de sus demandas. Solo habían pasado 18 días cuando las enfermeras tuvieron que volver a declarar la huelga el 1 de mayo ante lo que consideraron un incumplimiento de las autoridades a los acuerdos alcanzados. Durante 23 días, 9 enfermeras sobrevivieron con agua y miel hasta la medianoche del martes, cuando concluyeron el ayuno. Las dos primeras exigencias de las enfermeras eran claras. Pedían el pago de prestaciones laborales pendientes desde 2011 y la reinstalación en sus puestos de trabajo de los compañeros cesados. La tercera se antojaba más complicada, pues demandaban el abasto de medicamentos, insumos y equipos, situación que está en crisis en el Sistema Estatal de Salud de Chiapas. Para María de Jesús, vocera de las enfermeras, el primer síntoma de la crisis se dio hace 3 años, cuando la dependencia se quedó con los pagos realizados por concepto de préstamo de viviendas, impuestos sobre la renta, fondo para el retiro, contratos de seguro de vida y otras prestaciones. La Auditoría Superior de la Federación reveló que existen observaciones al gobierno de Chiapas en materia de salud por más de 764 millones de pesos. Esto solo del ejercicio 2015, por presuntas irregularidades financieras. Esa malversación de fondos, dice la vocera de las enfermeras, fue el motor que echó a andar las huelgas y llevó a las enfermeras a enfrentar taquicardia, mareos y padecimientos gastrointestinales, estragos de los días sin probar alimento. Las enfermeras explican que la crisis que atraviesa el sistema de salud afecta a 24.000 trabajadores, pero insisten en que lo más grave es el desabasto de medicamentos e insumos para atender a pacientes y usuarios, sobre todo a los más pobres. Acá se habla de las carencias que ha habido, se ha hablado de que el Estado, la existencia de medicinas, nunca ha rebasado el 60% de las necesidades, y ya en el sexenio anterior del otro gran ladrón, Juan Sabines, se llegó a menos de 30% de abasto de los fármacos y materiales de curación. María Cielo Gramajo fue la enfermera que más tiempo duró en ayuno. Durante más de 32 días sobrevivió postrada en un camastro consumiendo solo agua y miel. Apenas el 22 de mayo, la enfermera de 27 años de trayectoria fue ingresada a terapia intensiva con dolor abdominal intenso, braquicardia, hipertensión, desgaste agravado, pérdida del equilibrio y síncope. Fue dada de alta y posteriormente se reincorporó al ayuno. Otra de sus compañeras es Verónica Centeno Pérez, de 48 años, 27 de los cuales los ha dedicado al servicio de nutrición y enfermería, y quien afirma la raíz de su dignidad. Valoro y amo el trabajo de enfermería y asumo el dolor ajeno como mío, al ver a los pobres y desamparados que vienen al hospital. Advierte que volverá a la huelga de hambre si el gobierno estatal incumple por segunda ocasión los acuerdos. Para Rosa Pérez, originaria de Suchiapa, la protesta sin consumir alimentos no fue novedad, pues afirma que desde niña enfrentó la pobreza y la falta de recursos en las labores del campo, al lado de su abuela. La experiencia de sobrevivencia se replica en Claudia Martínez, hija de campesinos con 6 hermanas, y que desde niña se echó al campo a cultivar la tierra y conocer a la gente necesitada. De ahí me nació la inclinación por el humanismo y el sentido de justicia que propicia la enfermería. Así que el ayuno para defender mis derechos y pugnar por el abasto de medicamentos e insumos para la gente necesitada no me resulta nada ajeno. Y ya sobre los acuerdos que se han firmado, hay las siguientes cuestiones. Se habla de corregir en 18 meses el adeudo del Fondo para el Retiro. En 3 meses, lograr que los pagos a terceros se regularicen. Y a lo largo del mes de mayo, regularizar los pagos de vivienda. En una palabra, el gobierno de Chiapas se compromete a regresar lo que se ha robado. Esperemos que sea verdad. En cuanto al abasto de medicamentos, la vocera del movimiento dijo que se conformará un comité de trabajadores para verificar el surtido de los productos en los hospitales. Por ahora, levantamos la huelga de hambre bajo protesta por el desabasto médico de material de curación, de equipos y de tecnologías en los centros médicos. Bueno, pues ahí está esta historia de lucha y dignidad. Como siempre, la generosidad y la determinación de los de abajo poniéndole cara a los malos gobiernos. La jornada también tiene una nota del día de hoy. Enfermeras de Chiapas logran acuerdos con el gobierno estatal. Hubo, pues acá el reporte de los acuerdos. También se habla en esta nota de que los 15 trabajadores despedidos, de acuerdo con la versión oficial, ya fueron reinstalados sin condiciones y que la Secretaría de Salud buscará pagar puntualmente a los proveedores para garantizar el abasto de medicamentos. Bueno, básicamente es lo mismo. La vocera de las manifestantes de las huelguistas de hambre señaló que sus compañeras, que estuvieron 23 días en ayuno, están mal de salud, pero estamos contentas porque hoy empezarán a comer y no estarán expuestas a más daños. Comentó que el campamento instalado frente al hospital no será retirado aún porque los trabajadores inconformes tienen actividades pendientes. Bien, esa es una de las noticias que les traemos acá y algo que da continuidad a lo que hablamos en la última irrupción radial. Recuerdan ustedes que hay una iniciativa para que el próximo sábado 27 de mayo se haga una huelga en todas las tiendas del Imperio Walmart. Pues acá la nueva central de trabajadores está saludando la iniciativa. Todo el apoyo a la huelga general del 27 de mayo en Walmart, Aurrera, Sam's Club. La nueva central de trabajadores respalda la lucha de las y los trabajadores de las tiendas Walmart. Apoya su paro de labores en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otras ciudades del país, en demanda del pago justo del reparto de utilidades, mejores salarios y condiciones de trabajo. Walmart, con miles de millones de pesos en utilidades, intenta burlarse de las y los trabajadores, pagándoles cantidades que van de 1.80, un peso con 80 centavos, a 200 pesos por concepto de reparto. Este sector de trabajadores es de los más explotados y privados de sus derechos de organización sindical auténtica y contratación colectiva. Laboran hasta 15 horas diarias sin pagos de horas extras, reciben salarios miserables, 1.800 pesos quincenales, y malos tratos por parte de los gerentes. La nueva central de trabajadores respalda el llamado a la huelga general en contra de Walmart el próximo sábado 27 de mayo para enfrentar a una patronal abusiva y en defensa de sus legítimos intereses. Obviamente los intereses de los y las trabajadoras y trabajadores de Walmart. Su lucha merece todo el apoyo de toda la clase trabajadora del país. La nueva central de trabajadores ofrece a las y los trabajadores de Walmart, Aurrera y Sam's Club toda su solidaridad en la acción. Viva la digna lucha de los trabajadores de Walmart, Sam's Club y Aurrera. Viva la unidad de la clase trabajadora, Ciudad Monstruo, 24 de mayo de 2017. Y lo firma José Humberto Montes de Oca, coordinador de la Estructura Ejecutiva Nacional Nueva Central de Trabajadores. Pues esperemos que esto se convierta en algo más que palabras y que esa fuerza que se nombra la nueva central de trabajadores, pues también esté presente en el paro. Vamos a ver si se hace. Por ahí había algunas notas hablando de que ya se estaban arreglando con al menos con algunos trabajadores, porque pues eso ya saben ustedes que no es precisamente algo sencillo. A veces simplemente les dan a algunos, digamos los más combativos, o algunos que crean que se pueden rajar, en fin. La patronal siempre tratando de dividir. Y por ahí en las direcciones quehuelga.net y mexico.indymedia.org se colgaron algunos materiales que recopilamos en estos días para apoyar con ese pequeño gesto esta digna lucha de las y los trabajadores de Walmart. En particular, yo les recomendaría ir al sitio mexico.indymedia.org porque en ese sitio se han ido recopilando muchas opiniones de trabajadores de Walmart. Hay un montón de envíos, de comentarios de gente que está pues protestando por lo que están sufriendo en esa tienda. Dicen, por ejemplo, acá en respuesta al artículo que se llama Walmart, el gran comercio, la nueva esclavitud, alguien que se hace llamar Cookies Cream, en Bodega Aurrera de La Margarita, Puebla, 3788, no hay respeto por el individuo, y menos por una tal Mari de prevención, que en lugar de informar con anticipación lo que se debe hacer para el ingreso a la tienda para iniciar labores, nos agrede verbalmente tratándonos de ineptos. Y si bien en los procedimientos dicen que no debemos de cuestionar los actos que toma el Departamento de Prevención hacia los asociados, en mi punto de vista creo que primero nos deberían informar. Son varias ocasiones en que esta persona nos trata mal, y comentando con otros compañeros, una me dijo que ella de por sí es así. Casi me dijo que me aguante y que no le haga caso, pero creo que el que sea una persona de edad avanzada no le da derecho a insultarnos. Cuando vamos a controlar se tarda mucho tiempo, casi la mitad de nuestra comida para checarnos, haciéndose que está escribiendo, según revisando no sé qué tanta papelería. Yo pienso que lo hace a propósito. Si no, se pone a chismear con compañeros y hasta que quiere atiende a quien le cae mal. Ya sabemos que no podemos decir nada por las represalias que toman en contra del personal hasta hacerlo renunciar. Pero esta mujer es una empleada igual que nosotros, alguien debería educarla. Asimismo, en cuestión de la forma de vestir, nos llamó la atención, según ella, por órdenes de la gerente Angélica. Pero solo a quien le cae mal, me imagino, porque hay mucho personal que sigue llevando su ropa ajustada y no le dicen nada. Nos obligan a llevar zapato antiderrapante, pero que nos cueste a nosotros, sabiendo que nuestro salario apenas nos alcanza para comer. Bueno, pues ahí está parte de la situación que vive una compañera trabajando en esta bodega Aurrerá en Puebla. Otra compañera que se llama Cassandra, o que se hace llamar Cassandra, dice: ¿cómo les fue con las utilidades? A mí me acaban de entregar mi recibo del reparto de utilidades, jajaja, es una burla, es una miseria. ¿Y la explicación? Los saqueos que hubo anteriormente, jajaja, no puede ser. El formato en el que trabajo es mi bodega Aurrera. Otro comentario tiene por acá: hola, lo que quiero decir es que Walmart está dando cada vez menos prestaciones. Primero daban más de bono y ahora dan cada vez menos. Ahora de utilidades de un año dan más o menos de los dos días. Es básicamente como si no estuvieran dando nada. ¿Qué motiva eso? Y las veces que piden apoyo a los trabajadores, ¿con qué les pagan? Disminuyendo las prestaciones y presionando más el trabajo. ¿De dónde sale el dinero para construir nuevas tiendas? Pues del dinero que quitan de las prestaciones de los trabajadores. Hablan de ética y no practican con el ejemplo. Hacen donaciones. ¿Y sus trabajadores qué? También necesitan. Hay personas trabajando que tienen que mantener una familia, pero no les importa. Solo les importa que les hagan el trabajo, presionar, hacer trabajar de más, quitar más y más y aumentar el trabajo. Eso es sobreexplotación. Y listo, pues esos son los comentarios más recientes que están llegando a el portal mexico.indymedia.rg. Vamos a ver si esta movilización anunciada para el 27 de mayo tiene lugar y en qué condiciones, para que pues estos trabajadores logren algún avance en su muy muy penosa situación. Formato, la organización de Walmart es así como el capitalismo en pleno. Realmente es la de las cosas más espantosas que hay para trabajar mucho por poco salario, rodeado de malos tratos, mucha presión y, como dicen los compañeros, ningún respeto a la dignidad de las personas que laboran en Walmart. Bueno, por acá les vamos a retuitear una foto que mandó un compañero de su visita a la que huelga. Ahí verán, es una entrevista que se le hizo sobre el anarcosindicalismo en la fábrica de la Magdalena entre 1917 y 1930. Un saludo por allá a esos compas. Y vamos pues a escuchar un poquito más de música. Y por acá estamos escuchando algo muy raro. ¿Será que nos dejamos llevar por la nostalgia? Vamos a dejarnos llevar por la nostalgia. Probablemente saben que existe un grupo, o que existió un grupo llamado Genesis. Y que de ese grupo que hizo, pues, ¿qué podríamos llamar? Esto que llamábamos en aquel tiempo rock progresivo, bastante evolucionado. Había una personalidad pues muy distinguida, muy, muy fuerte, que se llama Peter Gabriel. Peter Gabriel abandona Genesis y se pone a hacer un proyecto solista. Y uno de sus discos, ya podríamos decir de madurez, se llama So, ¿qué? Y vamos a escuchar una canción muy peculiar que ya se perfilaba con eso que después, con mucha mala fortuna, se le llamó World Music, una música de fusión, una música mestiza, donde tocan músicos como Tony Levin. Está, por supuesto, Peter Gabriel cantando, y van a distinguir por ahí una voz muy peculiar, la de Josson Dur, un hombre de Senegal que incluso muchos años después quiso ser presidente y no le fue tan bien como en la música. Vamos a escuchar In Your Eyes, En Tus Ojos, de Peter Gabriel. Les juro que yo no la puse en la lista, por alguna razón está ahí, pero bueno, ya que estaba a la mano, la escucharemos. Vámonos pues con Peter Gabriel en La Que Huelga Radio.
Yeah.
Ya me están bulleando acá, que pura música de la nostalgia. Bueno, será que es la lluvia, será que nos falta nuestra señal de FM, pero pues en todo caso son buenas rolas. Bueno, vamos a entrar en esta tercera sección con algunas notas internacionales. A veces no nos da tiempo de hablar de lo que está pasando fuera del espacio que conocemos como México, y hoy decidimos juntar algunas notitas que han ido por ahí cruzando en esta querida Que Huelga Radio bajo nuestros ojos. Tenemos por acá una noticia de esas que pues da gusto recibir, y advertimos el tono espectacular que le da, no podría ser de otro modo, el New York Times. Saben ustedes que el New York Times está sacando una edición en español, y ahí pescamos esta nota que ha sido bastante pues circulada en las redes sociales. Dice: en medio de medidas de austeridad, los anarquistas toman las riendas en Grecia. Ya desde el título pues sabemos que están exagerando, y que esa exageración pues proviene justamente de una intención política muy clara del New York Times. Pero bueno, acá hay una serie de experiencias que nos interesa. Es una nota firmada por Nikki Kitsantonis y está fechada en Atenas. Los anarquistas griegos se están organizando como nunca antes. 7 años de medidas de austeridad y una reciente crisis de refugiados han dejado al gobierno del país con cada vez menos recursos, por lo que le ofrecen cada vez menos servicios a los ciudadanos. Muchos de estos están desesperanzados, y algunos que nunca habían tenido esperanza para empezar han tomado cartas en el asunto. Tasos Sagris, de 45 años, integrante del grupo anarquista Void Network y de un colectivo teatral que recauda fondos para los refugiados, es uno de los principales impulsores del activismo social que busca llenar los vacíos dejados por el gobierno. La gente confía en nosotros porque no los usamos como clientes o votantes, dijo Sagris. Cada falla del sistema comprueba que la idea de los anarquistas es verdadera. Y por acá sacan una foto de este señor, Tasos Sagris, integrante del grupo Void Network, con una escenografía muy bien escogida, un edificio de piedra súper grafiteado, además grafiteado con un gran colorido, leyendas en griego que desgraciadamente no les puedo leer. Mi griego es muy malo, diría yo, inexistente. En la actualidad, esta idea de atenderse por sí mismo no se trata solo del caos y de tumbar a las instituciones del Estado y la sociedad, sino de acción ciudadana y autoayuda. El movimiento sigue estando fracturado. Algunas partes enfatizan la necesidad del activismo social y otras priorizan la lucha contra la autoridad, con actos vandálicos, dice New York Times, o enfrentamientos callejeros con la policía. Otros quieren combinar tales medios. Decenas de centros sociales autogestionados han surgido a lo largo de Grecia desde 2008. Reciben financiamiento privado a partir de conciertos, exhibiciones y de los bares dentro de las instalaciones. En todo el país hay unos 250 centros. En estos, los activistas reparten comida o medicinas para paliar el colapso de ciertos servicios sociales y la alta pobreza. En los últimos meses, el enfoque también ha sido albergar a los refugiados que desbordan las costas griegas y que han quedado atorados en Grecia debido al cierre de fronteras de los países balcánicos y de la Unión Europea. Tan solo en Atenas, la capital de Grecia, viven alrededor de 3.000 asilados en 15 edificios abandonados que fueron ocupados por los anarquistas. El movimiento anarquista en Grecia ya ha desempeñado un papel importante en la historia del país. Fue parte del levantamiento estudiantil que tumbó a la dictadura a mediados de los años 70 del siglo pasado. Se sumaron a grupos de izquierda en universidades griegas donde todavía hay espacios ocupados por ellos. Y se han opuesto a diversas causas como la reforma educativa en Grecia o las Olimpiadas de 2004. El público en general tolera al movimiento, un reflejo de la desconfianza que hay entre los griegos a las autoridades. Actitud que se ha profundizado con las medidas de austeridad impuestas por los prestamistas internacionales para lidiar con la deuda pública. En Atenas, el baluarte anarquista es el vecindario de Exarchia, donde el asesinato de un adolescente por un policía en 2008 desató 2 semanas de disturbios y resultó en la creación de grupos de guerrilla. La policía y las autoridades son recelosas, o más bien tienen miedo, de intentar imponerse en esa zona. Se han llevado a cabo algunas redadas en edificios ocupados en Atenas, en la ciudad norteña de Tesalónica y en la isla de Lesbos, el punto de llegada para cientos de migrantes y solicitantes de asilo desde 2014. Respecto a las ocupaciones, los anarquistas dicen que esos lugares son una alternativa humana a los campos de refugiados, en los que viven más de 60.000 personas y que han sido condenados por grupos de defensa de los derechos humanos como insalubres e inseguros. Por acá, en una toma que tiene como fondo el gran monte donde está situado el Partenón, toda esta zona arqueológica muy conocida de Grecia, están hacia abajo en un edificio, dos jóvenes, una chica griega y un muy joven sirio refugiado, que ya están construyendo, en este caso, gallineros para empezar a alimentarse por su cuenta. En Exarchia, uno de los inmuebles que antes fuera una escuela secundaria abandonada por problemas estructurales, hoy sirve de refugio. Ahí viven 250 asilados, la mayoría de ellos sirios. Estos lugares funcionan como comunidades autoorganizadas, dijo Loren Lapich, de 28 años, activista que llegó a Grecia desde Londres en 2015 y está involucrada en la gestión de varios centros ocupados. Son organismos vivientes, ahí los niños van a la escuela, algunos incluso nacen ahí, hemos tenido ya bodas. Otra iniciativa en Exarchia es un contenedor de anarquistas y residentes que fue puesto en la plaza central para distribuir comida y medicinas y para vender literatura anarquista. Lo llaman el kiosco político. Y miren lo que son las cosas. Por acá está una foto de este kiosco político, una compañera acomodando los materiales, por una casualidad que no entendemos, dado que esto se publicó en un diario neoyorquino, es decir, no tenía que ver con México. La compañera sostiene en sus manos un libro sobre los zapatistas publicado en México. A lo mejor es una copia publicada en España, pero en todo caso el libro original salió en México. Vasily Spatara, pintor y anarquista de 49 años que vive en la zona, dijo que estas iniciativas son necesarias porque las autoridades locales no intervienen ni para cambiar los focos del alumbrado en la plaza. Quieren degradar el área porque es el único lugar en Atenas que tiene una identidad organizada en contra del poder establecido. Y es así como en el paisaje político de Grecia, los anarquistas parecen presentarse como la alternativa al gobierno. Queremos que la gente luche de todas las maneras, ya sea cuidar a los refugiados o quemar bancos y al parlamento, dijo Sagris, integrante de Void Network. Los anarquistas usan todas las tácticas violentas y no violentas, aunque hizo notar que también tienen la responsabilidad moral de asegurarse que no se repitan tragedias como la muerte de 3 personas en 2010 tras el incendio de un banco durante una marcha anti-austeridad. Acá otra foto, en este caso es la esquina donde fue asesinado hace ya 7 años Alexandros Grigoropoulos. Él tenía 15 años cuando fue asesinado por un policía a sangre fría. Y hoy en la esquina donde ocurrió este crimen hay un montón de grafitis que recuerdan el hecho, allá en ese barrio de Exarchia, el barrio anarquista. Yendo hacia el final de la nota, nos cuenta el New York Times, otro grupo anarquista, Roubiconas, dice que busca evitar la violencia, aunque sus integrantes han llevado a cabo asaltos en oficinas gubernamentales y en negocios. La semana pasada, algunos miembros armados con palos de madera y banderas negras patrullaron un parque en el centro de Atenas, tras acusar que la policía no se ha involucrado en la zona para detener el narcotráfico ni la prostitución de migrantes. Algunos quieren decir que se deshicieron de las drogas en la zona para poder controlarla, acusó el ministro del Orden Público. Rubiconas, la organización anarquista, también solicitó ante una corte local el poder fundar una sociedad cultural con identidad política, insistiendo en que no se trata de un partido. Los anarquistas obviamente no pueden fundar un partido político, dijo Spiros Dapergolas, diseñador gráfico de 45 años, que pertenece a Rubiconas. Pero tenemos nuestras propias maneras de entrar al centro político y queremos crecer, añadió al instar que quieren que los griegos se autoorganicen. Y lo que hace Rubiconas lo puede hacer cualquiera. Ahí concluye esta nota del New York Times, que también vamos a meter al hilo de Twitter de la que huelga para que ustedes la vean. Pues decíamos al inicio un lenguaje espectacular, tratando de señalar esto que tanto le gusta a la prensa sajona y a todos los que hacen periodismo de este que dicen objetivo, serio, personalizar los movimientos. Ya le colgaron al señor Sagris el ser uno de los líderes, eso les fascina, es como su manera de actuar, así su naturaleza, digamos, mediática, espectacularizante. Y también este tema de la violencia, destacar tanto los actos de acción directa que se llevan, cuando en las fotos y en los testimonios lo que vemos es un afán constructivo, un afán de crear espacios en un país que, pues, de una manera muy similar a México, está entrando en una descomposición capitalista muy, muy intensa. Muchos de los servicios que el Estado garantizaba ahora simplemente ya no existen en Grecia. Y aunque no tienen la violencia maldita que nos está acabando aquí en México, sí que tienen una situación de hambre, de dificultades económicas de todo tipo muy, muy grande. Y es ahí donde la idea constructiva, la idea, como dicen los compañeros, de que la gente se puede autoorganizar, los nadie tomando el mundo en sus manos, pues cobra fuerza, cobra vida y ahora ya una realidad muy, muy fuerte en Grecia. Tenemos también por acá una nota. Ustedes saben que en días pasados hubo un atentado en Manchester, un concierto de una artista pop, de una cantante pop. Una bomba mató a 22 personas en Manchester, Inglaterra. Y desde allá el colectivo libre, Free Collective, manda un texto. Ellos se definen como activistas de los medios, arte callejero, información, derechos de los migrantes, anarquismo, antifascismo. Y este es el comunicado de los antifascistas de Manchester. Destruye a ISIS, apoya a IPG. Como antifascistas no vacilamos en condenar el ataque de la última noche, que fue indudablemente ordenado o inspirado por los fascistas salafistas de ISIS, Al Qaeda o similares. El pueblo de Manchester no será dividido por nadie que pretenda mostrar tales ataques como simplemente una cuestión de musulmanes contra no musulmanes. Los propios fascistas salafistas, la extrema derecha británica, los medios corporativos y los políticos imperialistas quieren aprovechar nuestros temores al terrorismo salafista para apoyar política y financieramente a los regímenes del Golfo Pérsico, que son los mentores económicos e ideológicos de los grupos salafistas que causan terror en todo el mundo, desde Siria a Manchester. Si esto no se entiende totalmente, les hago una pequeña glosa. Se están refiriendo a las monarquías petroleras como Arabia Saudita y sus demás lacayos. Y sigo con la lectura. Estas fuerzas desean vernos confrontados, pero somos amigos, parientes, vecinos y colegas. Estaremos juntos. Debemos enfrentarnos a los que están detrás de esa ideología divisiva y exponerlos. Debemos detener su veneno de una manera contundente. Mientras lloramos nuestras pérdidas aquí, saludamos a los voluntarios antifascistas que actualmente luchan contra ISIS como parte del Batallón de Libertad Internacional y de las IPG. Es la firma de los Manchester Antifascists. Y por acá también una foto de los compañeros allá en el Kurdistán, el Kurdistán rebelde, que están participando en la lucha contra ISIS. Pues importante tener en cuenta que mucha gente está luchando en todo el mundo y en este caso en Kurdistán también contra esta plaga del Ejército Islámico. Cuando decimos IPG, se refiere a las People's Protection Units, las unidades de protección del pueblo, las unidades de combate de los kurdos allá en Siria y en otras regiones del Kurdistán. Este comunicado, bueno, pues para que vean que no todo es listeria contra el Islam, que hay reacciones mucho más racionales y combativas. Y finalmente entramos al tema que pues ha estado ocupando mucho de nuestra atención y que estamos bastante frustrados y frustradas porque prácticamente no hay noticias en los medios sobre la huelga de hambre de los prisioneros palestinos. No hemos encontrado gran cosa y lo que ahora les vamos a contar es lo que encontramos. Si alguien tiene más información, pues por favor hágala llegar a quehuelga@quehuelga.net. Ahí podremos darle lectura en la próxima irrupción radial. Tenemos por acá algunas notitas rápidas. Una del 22 de mayo, el portal Haaretz, una pronunciación difícil, haaretz.com, trae la siguiente noticia. Prisioneros palestinos en huelga de hambre fueron hospitalizados mientras las pláticas con Israel continúan. Dicen que ya se permitieron visitas familiares y llamadas telefónicas para algunos de los prisioneros en huelga de hambre, cuando ese 22 de mayo se estaba alcanzando el día 36 de esta medida extrema. Bueno, pues esto también refiere que el Servicio de Prisiones de Israel evacuó más o menos a 60 huelguistas de hambre el domingo pasado rumbo a los hospitales debido a su condición médica, que ya se había deteriorado. También otros 592 fueron puestos bajo observación en enfermerías colocadas en las prisiones. Bueno, pues algunas negociaciones, se dice con esta fuente que parece darle credibilidad a los dichos del régimen israelí, es lo que reporta ese frente. Tenemos una nota del diario español ABC Internacional. Esta corresponde al 22 de mayo. Alrededor de 200 presos palestinos encarcelados en Israel se unen a la huelga de hambre indefinida. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Michael Link, reclamó el martes a Israel que cumpla el derecho internacional respecto a las detenciones de presos. Bueno, acá se habla de que más o menos 1.500 presos, más y menos por la gente que entra y sale, pues están en huelga de hambre. De acuerdo con información de la Agencia Oficial Palestina de Noticias, la decisión de esta incorporación de 200 palestinos fue tomada después de que los servicios de prisiones de Israel se han negado a negociar sobre las demandas de los presos. Ya ven, no hay, bueno, hay negociaciones, pero no hay ninguna satisfacción. Durante la jornada, decenas de reos en huelga de hambre han sido hospitalizados en las localidades de Holón y Afula, tras más de un mes de protesta, tal como ha informado el diario Yediot Aronot. Este funcionario de Naciones Unidas subrayó que la huelga está entrando en su segundo mes, por lo que es imperativo que se halle una solución lo antes posible, en línea con el derecho humanitario y las obligaciones de Israel al nivel de derechos humanos. Estamos hablando del coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, un señor de nombre Nikolai Ladenov. Bueno, ¿qué más? Se condena también la detención administrativa, este régimen que manda a los presos a un limbo jurídico, sin acusación, sin proceso, sin derecho a tener un estatus incluso ya de prisioneros. También hay una declaración de un señor que se llama Link, Michael Link. Él es el relator de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina. Es él quien denuncia la detención administrativa y expresó su preocupación por las informaciones sobre el encarcelamiento en aislamiento de presos. Y algunos presos están en aislamiento absoluto. Y también la negativa a que reciban visitas de abogados. Los prisioneros en todas partes tienen derecho a participar en huelgas de hambre para protestar por sus condiciones de vida y no deben ser castigados por ello, destacó Link. Se estima que 1.300 de los 6.300 presos palestinos en Israel se han sumado a la huelga para denunciar torturas, maltrato y negligencias médicas en las cárceles israelíes, así como abusos del gobierno israelí a la hora de recurrir a la llamada detención administrativa. Pues todavía cientos de presos valientemente llevando a cabo esta huelga de hambre. Y con las noticias de Palestina e Israel siempre va a ser así. Agarren ustedes un diario más o menos proclive a Israel y les va a decir que el gobierno está negociando, que está escuchando, que ya le está bajando, que está atendiendo las demandas. Por el otro lado, los palestinos van a dar la información exactamente contraria. Y nos vamos hacia un portal que se hace llamar 972. Esta es una nota del 23 de mayo que nos habla justamente de lo que decíamos, combatiendo el silencio mediático acerca de la huelga de hambre palestina. Trump visitó Israel y lo último de lo que se ocupó fue de la huelga de hambre de los prisioneros palestinos, que ha sido ampliamente silenciada. Bueno, pues ahí está, es una nota sobre la visita de Trump y cómo se ha levantado un muro de silencio. Se destacan las fotos y estos actos, pues más que cómicos, patéticos del presidente de Estados Unidos en Israel, pero ni una línea sobre lo que está pasando en la huelga de hambre de los presos políticos palestinos. Ha habido, nos dice este artículo, algunas demostraciones de solidaridad con la huelga de hambre que han tenido lugar a lo largo y ancho de Israel y el Banco Oeste el lunes pasado, es decir, hace 3 días, organizado por los activistas de la Plaza Jaffa Clock, ahí donde está el reloj de Jaffa. Ellos expresaron su apoyo y solidaridad con los prisioneros. Bueno, pues ahí está esta nota que está firmada por Tania Rubinstein, quien es co-coordinadora de la Coalición de Mujeres por la Paz. Una situación complicada. Miramos el portal de Palestina Libre y no encontramos nada. Ahora que lo pienso, acá tenemos, ya lo decíamos, no creemos que nos escuchen, pero seguramente la buena vibra les llegará hasta allá a su encierro. Vamos a buscar más noticias para compartirlas con ustedes. Entonces ya nos estamos yendo súper rápido, nada más para cerrar esta irrupción radial con las invitaciones para los días siguientes. Tenemos, como decíamos, la inmediata. Compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y madres y padres de los 43 estudiantes ausentes convocan a la 32 Acción Global por Ayotzinapa y México. Esto tendrá lugar mañana 26 de mayo en Ciudad Monstruo. Habrá marcha y mitin. A las 4 de la tarde se sale del antimonumento más 43 con rumbo a la PGR. Como decimos siempre, no hay que dejar solos a los padres, su lucha es nuestra lucha. También diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos están convocando a un evento cultural por la semana del detenido desaparecido. Inicia esta semana el sábado 27 de mayo con una jornada de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Fíjense ustedes, se llevará a cabo en el plantón por los 43 en Reforma, esquina Río Neva, Colonia Cuauhtémoc. Entre los participantes están el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, la organización Hijos México, el Comité Hasta Encontrarlos. Hay también una participación de la guerrilla Bang Bang, Rogelio del Cleta, algunos otros compañeros. Habrá un espacio abierto para familiares de desaparecidas y desaparecidos que deseen visibilizar su caso. A todos nos hacen falta, en cada hogar se ansía ver su sonrisa. Pues ahí está la convocatoria. El viernes es la marcha por los 43 y el sábado 27 a partir de la 1 de la tarde la jornada por los detenidos desaparecidos. Y ya la siguiente semana, Regeneración Radio, Grita al Progreso y Café Zapata nos invitan regenerándola. Habrá una fiesta en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de Regeneración Radio, 2 de junio a las 6 de la tarde, en el Café Zapata Vive, sede alterna, que es Juan Escutia 10, en la colonia San Simón, Ticumán, entre Metro Nativitas y Metro Portales. Allí estará nuestro querido compañero, nuestros queridos compañeros Lengua Alerta, Mexican Sound System, Ditza, Batallones Femeninos, Dani Drama, Moisés, Filosoflow, Fallas de Origen. Habrá un set de Spoken Word por poetas de la Ciudad de México. 50 varitos la cooperación y bien importante ayudar, ahí echar la mano para que Regeneración Radio retome su camino, vuelva al aire en una palabra. Tenemos también un acto al que nos invita a la Biblioteca Social Reconstruir. Esto va a tener lugar el miércoles 7 de junio a las 8 de la noche, Multiforo 246, calle Querétaro 246 en la Roma Norte, por la resistencia de la Biblioteca Social Reconstruir. Ahí tocarán los músicos Todd Closer, Rafael Catana, el DJ Jan Zaragoza. También habrá una rifa de 2 grabados de Alberto Castro Leñero y de Marcos Castro y 6 libros firmados por Armando Vega Gil, mejor conocido como el Uyuyuy de Botellita de Jerez. La entrada sugerida es de 50 pesos o algún instrumento musical que puedas donar. Pues ahí está, miércoles 7 de junio a las 8 de la noche en Multiforo 246, en la calle de Querétaro, Roma Norte. Y finalmente, algo que han estado escuchando a lo largo de la programación de La Que Huelga, se invita al segundo Congreso de Pueblos Originarios de la región Cuicateca. Esto tendrá lugar los días 17 y 18 de junio de 2017 en Cuicatlán, Oaxaca, México. Hay una invitación para participar en la discusión de temas como autonomía, comunalidad, conflicto agrario, consulta y amparos, derechos humanos, soberanía alimentaria, medicina tradicional. Los detalles de la convocatoria los puedes consultar en el portal quehuelga.net. Pues ahí estuvo, ya nos vamos de la irrupción radial, sigue Solo Blues. Saludamos a los DJs T, M y P, que andan por ahí, pues mirando lo que pasa con el stream, con el flujo de audio de La Que Huelga Radio. Y nos escuchamos en algún otro momento. Por lo pronto los dejamos con Solo Blues y más tarde el bloque de noticias de La Que Huelga Radio. Buenas noches. ¿Qué?